Es oficial el traspaso de Gonzalo Higuaín al Nápoles por unos 40 millones de euros. Y en ciclismo acaba de terminar la clásica de San Sebastián. El vencedor ha sido el francés Lasquerttaca Burua.
La última hora te la cuenta la cadena COPE. Te la recordamos esa noticia con la que comenzábamos. Fuentes policiales han confirmado a esta redacción la conclusión de las labores de identificación de las tres personas que faltaban todavía por identificar en relación con el accidente de tren de Santiago de Compostela. Son ahora las 5 y 5 minutos, 4 y 5 en Canarias. Actualizamos la información a las 6. La última hora te la contamos en cuanto suceda.
COPE. Estar informado.
Álvaro Real.
Especial JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos en este especial de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. ¿Alguna música te apetece ahora?
Me apetece un poco. Me apetece un poco de Georgie Dan.
¡Ay, ay, ay, ay!
¿Qué te parece? ¿A que tú no sabías que Georgie Dan tiene una canción que se llama Samba Brasil?
Sí, hombre, sí. Sí, pero vamos. En fin. En fin.
Oye, tiene desde la grandes éxitos desde la barbacoa a Bailemos el
¿Pero es que es brasileño
punto.
Acaso?
No, es español. No, es francés, ¿Ayer? Es francés, pero vive en España.
Vamos, que ¿qué te ha gustado la canción?
Que yo no me podía imaginar que Georgie Dan era francés, pero oye, lo que hace uno buceando en internet, ¿eh?
Bueno, bueno.
Pero a que te dan ganas de bailar, que es lo importante, porque Río es una fiesta. Río, lío y frío, todo junto.
Y todo ello creo que lo está viviendo en primera persona Margarita García. Margarita, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes ya, porque son las 12 y 10 aquí. ¿Qué? Muy buenas tardes desde, si me permites la broma, desde Benidorm. ¿Cómo es que esto parece? La playa en pleno mes de agosto está llena de sombrillas, de banderas, de gente. Y luego están los chiringuitos vendiendo taburetes. Vendiendo gafas de sol, collares, bebidas. Esto parece la playa, pero con otro espíritu. Hay solidaridad, hay la gente se presta a las sombrillas, el agua, el sitio. Bueno, no veas las murallitas que se levanta la gente como si fueran torres de arena, como cuando éramos pequeños. Cada uno se está haciendo su recintito, pero siempre compartiendo. Esto es la playa de Gandía, pero solidaria.
¿Qué hay, más lío, más samba o más frío?
Bueno, pues a ver, estamos yo creo que unos 20, 22 grados, hace sol de vez en cuando, las nubes nos lo tapan, desde lejos se ve la lluvia que nos va a caer.
Esta noche, ¿no? Además.
De momento, porque vivimos el presente y hace solecito, corre el aire, así que es el clima perfecto. De verdad, una de las mejores jornadas, mejor sitio imposible. La arenita suavecita por los pies, bueno, es que es como nos cuida Dios a los peregrinos.
Oye, María.
Cansados ya.
Claro,
podemos
llegabais.
Tomar el sol, podemos descansar y además, nosotros, por lo menos nuestro grupo, estamos al lado de las pantallas, tenemos enfrente el escenario, mejor imposible.
Oye,
mejor imposible.
¿Cómo veis? Porque claro, al cambiar a Copacabana, ya lo que es la organización, los sectores y tal, eso ha desaparecido, ¿no? Ahí cada uno ha llegado, ha plantado su sombrilla y ha dicho, yo duermo aquí, ¿o cómo funciona esto? ¿Marga? Marga se nos ha ido, no podemos preguntarla más.
Si es que has tentado con lo de Georgie Dan.
Claro, tú te quejabas de que te estaba poniendo a Georgie Dan en la canción del verano y ella te está hablando de Benidorm. Qué injusto eres, yo te estaba ahí poniendo la banda sonora veraniega.
Marga, estás ahí otra vez, ¿verdad?
Sí, estoy por aquí. Se va la cobertura, puede ser.
Marga.
Bueno, pues eso que yo tenía... Sí.
No, que te preguntábamos que cómo ha sido el cambio desde Guarativa ahora a Copacabana, porque normalmente cuando tú vas a una vigilia tienes tu sector, tu lugar, tus pasillos. Ahora vosotros habéis llegado y habéis plantado la sombrilla, ¿o cómo va esto?
Pues yo tenía entendido desde que se tenía pensado estar en Guarativa que iba a ser por orden de llegada. y no lo sé si estaba así pensado, pero desde luego aquí el recinto está todo montado de, como si llevase ya, es decir, una semana aquí montado todo el tema de altavoces, la instalación está todo perfecto, y el tema de los sectores ha sido por orden de llegada, ya está. Ese ha sido el único problema, diría yo, que tampoco lo ha sido, porque ya te digo, la gente como que no está montando excesivo jale. Uno llega y encuentra los sitios y se sienta prácticamente como cuando hay sectores. Porque hay veces que otras jornadas mundiales de la juventud, me acuerdo en Madrid, tenía el sector E y acabé en el H. O sea, que al final
está bien.
Es un poco de lío. Entonces, al final lo de los sectores, mira, bueno, una anécdota que os voy a contar, que si me la permitís, hemos invadido Francia.
¡Hombre!
Había plantado la bandera francesa.
Esto es por la canción de Georgie Dan también.
Bueno, total. Y me salió mucha pena. Digo, pero hijo, has reservado aquí para 150 y no hay ninguno, estás tú solo. Lo sentimos, te vamos a salir. Y le hemos invadido.
Pues nada.
Pero bueno, él se la toma muy bien. Dice que lo ha entendido, que si no están sus franceses, que se va a buscar otro rincón de la playa.
Oye, pues tiene playa para buscar, tiene playa para buscar. Oye,
sí,
entonces,
bueno, dime. Tenía playa para buscar, porque esto ya se está llenando, ¿eh?
Sí, ya están llegando todos los peregrinos, ¿no? Sí.
Efectivamente. Y la gente lleva aquí, nosotros hemos llegado aquí a las 11 de la mañana, la vigilia empieza a las 6, y ya había mucha gente. O sea que los peregrinos de ser que han pasado la noche aquí ya en vela, y nada, pues muy bien, la verdad es que el tiempo es mejorable, estamos, además ya nos han encendido las pantallas con el encuentro del Papa que tenía estas horas.
Ajá.
Hemos podido seguir, le hemos rezado también laudes todos en grupo, y bueno, aquí tengo a una joven peregrina, Álvaro.
¿Ah?
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Tengo una joven peregrina que se llama Jessica, que la he pillado por banda, ni más ni menos que de Texas.
¡Onda!
Sí.
Jessica.
Tenía esa... Se ha acercado a nuestro grupo pidiendo Cheng, cambio de enseres,
ya has
de
dicho, de ven acá.
De camisetas, un clásico en las jornadas mundiales de la juventud, y le he dicho, te voy a cambiar por la fama en España.
Jessica, ¿estás ahí?
Ahora mismo te lo paso.
Vamos a ver si podemos hablar con Jessica. Jessica, muy buenas tardes, desde España.
Hola.
¿Cómo te consiguió engañar Marga?
Bueno, estaba caminando, me estaba yendo de donde yo estaba sentado, y de la nada siento que alguien nos va siguiendo, y yo, ¿quién nos anda siguiendo? Y me doy cuenta, y claro, es una madrileña.
Estos madrileños.
¿Cómo lo estás viviendo?
Bien, bien, me encanta Brasil, o sea, yo soy de El Salvador, entonces el clima es lo que más extraño de El Salvador.
Oye, Jessica, ¿cuántos días lleváis ya en Brasil? ¿Qué habéis hecho antes de llegar a Río? ¿Porque tú vas con un grupo de peregrinos o cómo has llegado hasta allí?
Yo he llegado con mi iglesia, el grupo de jóvenes de mi iglesia, y hemos estado acá desde el domingo pasado.
¿Lleváis en Río o habéis estado fuera, en otras diócesis?
No, estamos en Río, que va a la par de la playa. Entonces no salió bien fácil llegar hoy.
Ajá. Oye, ¿y qué habéis hecho durante estos días allí?
Disculpe, ¿qué?
¿Qué habéis hecho durante los días que habéis estado en Río? ¿Cuál ha sido vuestro día a día?
Bueno, los primeros dos días venimos a la playa, visitamos los lugares turistas de Brasil y de ahí empezamos, y de ahí todas las noches teníamos oración con el padre de nuestra iglesia. Y desde entonces hemos estado yendo a los eventos, yendo a catequesis, teniendo misa todos los días. Hemos estado conociendo un montón de gente y déjame decirles, no he encontrado ningún español que me quiera cambiar por la bandera española.
No te quieren cambiar la bandera, qué gente esta. Dije, alguno encontrarás, ahora van a llegar muchos esta noche, están llegando ya preparándose para la vigilia, tú diles que
seguro,
te cambien la...
Seguro que muchos nos están escuchando directamente por COPE, por internet o de alguna manera, y ahora te buscarán para cambiar la...
Hombre, por favor, algún español, cambiarle la bandera a Jessica. Jessica, nada, menos de 5 horas se separan de esa gran vigilia con el Papa. ¿Qué esperas tú de esta noche, de este mensaje que os va a dar? Que seguro que dices, mira, me va a cargar las pilas, voy a volver a mi diócesis y lo voy a dar todo. Cuéntanos, ¿qué esperas tú de esta noche y de mañana?
Es que está tan horrible acá el sonido que no puedo tratar de nuevo, que no lo escuché.
¿Qué esperas de esta noche, de la vigilia, y qué te llevas del mensaje del Papa?
Honestamente, no sé si ustedes escucharon el mensaje de ayer en la noche, diciendo,
sí,
cuando el Papa dijo de que no había cruz, que Jesús nos ayudaba a llevar la palabra. Y estoy tan emocionada para hoy en la noche, porque a mí me encanta estoy más emocionada para la adoración al Santísimo, que creo que es la mi cosa número uno favorita de la religión católica. Y ahorita estamos, mi grupo, estamos rezando el rosario cada hora, preparándonos para la vigilia de la noche con el Papa. Y estoy esperando el Papa Francisco, me cae tan bien, creo que estamos tan emocionados de que es uno que por primera vez tenemos un Papa.
Uy,
América.
Ay, y, que nos ibas. Jessica, te nos has ido un rato, ahora has vuelto.
Te vamos perdiendo, Jessica. Bueno, muchísimas gracias por contarnos estas anécdotas y cómo lo estás viviendo. Y nada, mucha suerte.
Que disfrutes esta noche, Jessica.
Ok.
Hombre, de no estar en Río, ¿a qué no sabes dónde me hubiera gustado estar?
¿Dónde, Álvaro Real?
En el Rocío.
Es que entrar con Samba de Janeiro y imaginarme la aldea del Rocío me hace cortocircuito en el cerebro.
También es verdad. Pero bueno, Adrián Ríos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Álvaro, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal en el Rocío?
Bueno, esto está totalmente en comunión con Río, porque ha amanecido lloviendo. Cosa extrañísima en esta fecha, en el Rocío. Llovió esta mañana y ahora estamos refugiados, los que queríamos compartir con vosotros un poco la experiencia, debajo de un gran acebuche aquí en el Rocío, porque está cayendo ahora mismo agua.
Madre mía.
Esto sí que es increíble, ¿no?
Llueve en el Rocío, en julio, llueve en Copacabana, es que eso es impensable, ¿eh?
Totalmente, en comunión hasta climatológicamente.
Y que sí, eso tiene que ser ahí, a sufrir también con el aguacero que llevan encima los peregrinos.
Pero el aguacero no quita el ambiente, ¿verdad?
Bueno, esto está, no podéis imaginar, esto ha sido un desbordamiento de previsiones. Si el jueves había 4.000 inscritos, ayer se repartieron más de 6.000 velas para el rosario de jóvenes que hicimos alrededor de la ermita. Y esto, bueno, está impresionante. Los obispos están contentísimos, no solamente por el número de jóvenes, sino por la calidad de los jóvenes, ¿no? Me contaban hoy que una señora de un supermercado le decía a una familia que venía de Sevilla, le decía: estoy sorprendida, jóvenes que vienen a comprarse patata y Coca-Cola. No vendo alcohol ni queriendo. Mira que me vendría estupendamente bien, pero es que estoy tan admirada de la educación de estos jóvenes que me quedo sorprendida, vamos. Entonces, bueno, un testimonio que los jóvenes están dando en el Rocío también impresionante, ¿no?
Porque ahí lleváis desde el miércoles, desde el jueves.
El jueves fue la peregrinación desde Almonte al Rocío por la noche, que son 15 kilómetros, y ya fue preciosa la entrada, porque diócesis por diócesis fueron entrando en la ermita, la Virgen la han bajado ya y la han vestido para la procesión que tienen el 19 de agosto con motivo del 200 aniversario del voto que hicieron los almonteños, que le llaman Rocío Chico aquí. Entonces la Virgen presenta una estampa preciosa, el Santísimo está expuesto a sus pies 24 horas, grupos que se suceden uno detrás de otro de todas las diócesis, de todas las congregaciones que aquí también representadas. Realmente está siendo una experiencia que ya hace 5 años vivimos y
claro,
que se está superando con creces, ¿no?
Claro, claro, ya veníais ahí resabiados, ¿no? Porque ya lo hicisteis en Sydney, os salió fenomenal y dijisteis: vamos a volver a hacerlo ahora en Brasil.
A mí me tocó en aquel encuentro del Rocío en comunión con Sydney, me tocó como delegado de jóvenes, y ahora estoy aquí desde el plano de la comunicación haciendo práctica con COPE Regional de Andalucía.
Adrián, creo que estás con jóvenes también.
Sí, he estado aquí, le he pedido a algunos jóvenes que viniesen por si querían compartir con vosotros y querían que compartiesen también ellos.
Pásanos alguno.
Voy a pasar con María, María Alegre, que es de la Pastoral Universitaria de Sevilla y que está conmigo aquí, quería compartir también con vosotros. No sabe lo que le vaya a preguntar, así que vosotros mismos, sí. os paso con ella.
María.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Preguntas muy difíciles vamos a hacer.
Sí.
Muy difíciles. Espero que no.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué estáis haciendo?
Pues ahora mismo estamos preparando todos los talleres que tenemos por la tarde a partir de las 7. Y bueno, la experiencia está resultando pues increíble, como ha dicho Adrián, una experiencia para vivirla, no lo podemos explicar. Desde la JMJ que vivimos en Madrid, yo creo que ha sido un gran impulso dentro de la iglesia, sobre todo en Andalucía, que somos los que nos concentramos aquí la mayoría. Y una experiencia increíble, miles de jóvenes que los veis por toda la aldea cantando y viviendo su fe de una forma verdaderamente increíble.
Hacen falta estos encuentros, ¿no? Ver tanto joven como tú, hablar pues, con ellos, sentir lo mismo.
Sí, sí, vamos, yo creo que son un impulso. Son, cada vez que hay un encuentro, pues todos los jóvenes hacen piña y eso es lo importante, ¿no? Decir que la iglesia es joven, que está muy viva y bueno, que todos en sí hacemos comunión. Vamos, que lo veis por todo el Rocío, todos los jóvenes juntos y estos encuentros pues la verdad es que sirven muchísimo a nivel muy personal y a nivel también pues de amistad porque hacemos muchísimos amigos, se crean muy buenos lazos entre todas las diócesis, o sea, muy bien.
María, habéis ido con los obispos, ¿no? Tenéis allí muchos obispos de Andalucía.
Sí, sí, algunos fueron, creo que muy pocos han ido a Río y otros los tenemos aquí que nos dan las catequesis, han venido, yo por ejemplo vengo con la Pastoral Universitaria de Sevilla y nos acompaña el arzobispo y el obispo que también nos ha dado la catequesis esta mañana, pero de todas las diócesis vienen con todos los obispos, muchísimos sacerdotes, mujeres de vida consagrada, de todo.
O sea, y esta mañana habéis tenido Eucaristía con vuestro arzobispo, con el obispo, tenéis las catequesis diarias. Cuéntanos un poco alguno de los mensajes que se están transmitiendo allí a los jóvenes.
Bueno, pues el objetivo de estas catequesis han sido como un poco hacernos conscientes de la importancia del ser cristiano, ¿no? Ser joven en la iglesia, que verdaderamente actualmente es un reto para cada uno de nosotros. Y lo que nos dan pues son como las fórmulas para que no decaigamos, que nos dan un brote de esperanza, un poco de luz, y cómo podemos aplicar pues esta alegría de la fe, cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestros grupos, en la universidad, en los institutos, en todos lados. Uh-huh. Y entonces ese ha sido el mensaje principal de estas catequesis.
María Alegre, ¿estás con alguna otra persona?
Sí, tengo aquí una voluntaria.
Ajá.
Pilar Ríos, paso.
Pásanosla,
gracias, María.
Porque también es muy importante la labor de los voluntarios, porque si no fuera por ellos, estos actos serían imposibles.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
voluntaria
Pilar.
En el encuentro paralelo del Rocío que lleváis desde el 25, terminaréis el domingo. Ser voluntario es hacerlo todo, vamos, porque ya nosotros sí. Hemos vivido esa experiencia y es como, madre mía, ¿qué haces? Pues todo, ¿no? Todo. ¿Cuál es un poco tu labor, tu trabajo en esta JMJ pequeñita que se está haciendo en el Rocío?
Bueno, mi labor ahora mismo es estar pendiente un poquito de lo que los jóvenes de la diócesis de Sevilla van necesitando. Y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo viendo cómo estos jóvenes están disfrutando. Nosotros levantamos por la mañana temprano, desayunamos, estamos en su desayuno, le damos el desayuno, están divididos por diócesis. Por ejemplo, la diócesis de Sevilla desayuna en Pilas, en la hermandad de Pilas, y desayunan como unas 1.000 personas.
Porque estáis en las casas, ¿verdad?, de las hermandades allí en la aldea. ¿Os las han dejado? ¿Estáis allí todos?
Estamos divididos por casas hermandades, sí. Gracias a Dios. La gente es muy generosa y han cedido sus casas para este encuentro.
Muy bien.
Y estamos divididos por grupo, divididos por diócesis. Málaga está también dividido con Sevilla. También hay un poquito de variedad. Uh-huh. Los desayunos, las comidas.
¿Y por qué de voluntaria? ¿Podrías estar en la playa tranquilamente o descansando y te metes en este jaleo? ¿Por qué?
Yo he descubierto mi vocación al servicio de la iglesia en una JMJ. Yo tenía la suerte de muy pequeña participar en la JMJ de Santiago. He ido participando en varias JMJ cuando en la escuela del Rocío, cuando fuera de Madrid, perdón, yo estaba ayudando, apoyando en pastoral juvenil en mi diócesis. Y fuimos para allá y fue para mí la mejor JMJ, una MJ vista de otro punto de vista, dándome a los demás, estando más pendiente y no viviendo la de lo que yo solamente me enriquecía, sino viendo los demás cómo se enriquece. Y es lo que más puede llenarme. Y en el momento, porque además yo estoy trabajando, el viernes cuando salí a trabajar me vine para acá, y mañana domingo, yo no me podré quedar hasta el lunes porque el lunes trabajo.
Madre mía.
Pero enriquece muchísimo, disfruta muchísimo.
Merece la pena.
Adelante, Pilar, ánimo. Hoy queda el plato fuerte en unas horitas en conexión con Río, mañana la despedida, y que ese impulso no termine en la iglesia en Andalucía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasa con Adrián.
¿Qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes.
Que es Jorge Drexler, si me gusta.
Ah, es que si no meto a Drexler, no sé yo, Cristina Sánchez.
Ya.
Me lo dice el Art Down en la noche. ¿Qué pasa? ¿Que todas las semanas tengo que meterme a Drexler? Digo, pues mira, sí.
Lo dicen tus compañeros de trabajo.
Sí.
Creo que tenemos una al otro lado del teléfono.
Sí, querida María Martínez, enviada especial del semanario Alfa y Omega allí en Río de Janeiro. ¿Cómo estás, querida?
Hola, querida Cristina, buenos días desde aquí, desde Río de Janeiro. Buenas tardes allá en España.
¿Será posible que solo hable contigo en un directo en la radio? ¡Qué poca vergüenza tenemos!
Es una lástima, pero ya te contaré con más calma al volver. Querida... Lo que no se pueda contar...
¡Uf, amiga, que te perdemos! ¿María?
A ver...
Ahora,
sí,
no te me muevas, no te me muevas de donde te hallas.
Muy bien.
María, ¿qué tal? ¿Habéis estado con tú, vas peregrinando, además de como periodista, con la Delegación de Infancia y Juventud de Madrid? ¿Habéis estado en los días previos en Sao Paulo y habéis llegado a Río y ahora estaréis ya en Copacabana? ¿O qué estáis haciendo ahora? ¿Habéis plantado vuestra sombrilla, como nos decía antes Marga, o todavía no?
Pues no, hija, yo no sé, ahora mismo la verdad es que te reconozco que no estoy con el grupo de Madrid, yo por el trabajo que tengo que hacer para el Soy Omega, me he quedado un ratito más en la casa de la familia que nos tiene acogidos, que la verdad es que nos han acogido de forma maravillosa. El grupo de Madrid sí ha salido sobre las 10 de aquí, las 3 de allí, hacia la nueva vía de peregrinación que ha montado la organización en estos dos días con todos los cambios, y yo creo que no habrán llegado todavía a Copacabana y les quedará un rato, porque a mitad de camino también tenían que parar a por el kit de la comida y todo. Yo creo que están de camino los 200 peregrinos de Madrid, que los que se ha sumado también gente de Lugo, de Jaén y de la diócesis de Getafe.
Son largas las distancias, ¿verdad, María? Allí no es ir de un lado para otro, se tarda. Es una organización, una logística algo compleja, ¿no?
Es bastante complejo todo, sí, porque Río es una ciudad tampoco demasiado grande. Sao Paulo tiene 16 millones de personas, Río tiene 6, pero gran parte de la ciudad está con casas bajas y también están todos los morros, que son estos cerros que se ven en las fotos y que separan unos barrios de otro bastante. Entonces, el problema es que es una ciudad muy extensa, que solo tiene, por el tema de estar con las montañas y muy cerca de y en costa, pues solo tiene dos líneas de metro, muchos autobuses, y que es difícil de manejarse con ellos a veces, y algunos trenes. Entonces, es difícil. La organización lo que ha dicho es que todos los peregrinos vayan a Estación Central y que de allí comiencen una ruta de peregrinación de 9 kilómetros hasta la playa.
¿Andando?
Madre mía.
Andando, sí. A los peregrinos de Madrid creo que les iban a intentar dejar un poquito más adelante con los autobuses, pero no sé yo hasta qué punto se va a ser una solución mejor o no.
María, me está dando una envidia escuchándote, porque estar detrás de la noticia en una jornada mundial de la juventud, qué cosa más bonita hay, y además vosotras, que os gustan tanto los detalles, ¿con qué detalles te quedarías? ¿Qué has visto que llama la atención?
¿Qué detalles? Pues mira, lo primero de todo, y yo creo que hablo en nombre de todos los peregrinos, es la acogida de los brasileños. Los brasileños Quizás ha hablado mucho de los problemas de organización, los ha habido, como he comentado antes, la logística es complicada, pero todo esto ha ido acompañado con una capacidad de acogida muy importante, ¿no? Nos han esperado con los brazos abiertos, que ya suena a mito, como el Corcovado y tal, pero no, es verdad. El sábado pasado, que los peregrinos de Madrid nos despedimos de la diócesis de Sao Paulo, por lo menos en la parroquia en la que estaba yo, hubo muchos regalos, pero sobre todo muchos abrazos, muchas lágrimas y mucha amistad, ¿no? Yo creo que se ha creado un hermanamiento muy fuerte, sobre todo con las parroquias de Sao Paulo, porque aquí, la verdad, está en Río, el programa de la jornada es tan intenso que a las casas venimos para dormir y poco más. Y a pesar de todo, a la hora que lleguemos nos reciben con la cena hecha, nos ponen un desayuno estupendo. Ese es el principal detalle. Y luego, pues eso, la alegría de los cariocas, ¿no? Hay momentos que parece que en la jornada solo hay brasileños, porque ya allá donde estén, son muchos, obviamente, y allá donde estén se les nota mucho.
María Martínez, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Oye,
un beso.
Que disfrutes esta noche, querida amiga, y mañana, y ya te vuelves para acá, que tenemos ganas de verte, ¿eh?
Efectivamente, pues nada, ya veremos qué pasa esta noche. Estamos todos con los ojos al cielo, porque no sé, cada 5 minutos cambia el tiempo y no se sabe si nos vamos a quemar o nos vamos a mojar.
Bueno, quién sabe.
Así que
¿quién
nada,
sabe?
Pedimos oraciones desde España para que sea lo que sea, pues lo llevemos con alegría, que ya se está notando, y de mucho fruto todos estos dos actos centrales.
Claro que sí, María,
un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também.
Rivalistas no podía faltar.
Sí, rivalistas
no podía faltar.
¿Sabes quiénes son, no?
Bueno, Brown, lo sé.
Carliños Brown, Marisa Monte y Arnaldo Antunes. Sabes que solo tienen un disco.
Y muy bueno, por cierto.
Un disco muy bueno, pero que tardaron 13 días en grabarlo, uno por canción.
Ah, bien.
Se juntaron y dijeron, venga, que hay prisa.
¿Y cuando terminaron?
Pues ya lo publicaron.
Se acabó.
Sí. Esta es Ya sé enamorar, y el disco a mí me encanta, es un discazo.
Me encanta cuando dicen, no tengo paciencia para la televisión.
Yo tampoco, a veces.
A mí me gustaría no verlo por televisión, sino estar en Río, como Faustino Catalina. Faustino. Buenas
Hola,
tardes.
Saludos.
De nuevo.
Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
Qué envidia nos das.
Sí. Me alegro de daros envidia. Eso es una buena razón para que estemos aquí contándoselo a nuestros oyentes.
¿Qué tenemos para esta tarde?
Pues mira, en estos momentos el Papa Francisco está viajando a comer a la residencia habitual, a la comida con los obispos brasileños, la presidencia de la Conferencia Episcopal Brasileña y el séquito papal. Son 15 kilómetros que está haciendo en coche en este caso, porque la residencia suya en Sumaré está a 25 kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Por eso los traslados todos los días son en helicóptero, y el Santo Padre llega justo aquí detrás de donde nos encontramos, en esta sala de prensa. Entonces, la comida, después de la comida, en principio oficialmente no hay nada, y será a partir de las 7 de la tarde, aunque una hora antes ya tomará el helicóptero, vendrá al helipuerto, y está previsto que haga un recorrido de por lo menos 3/4 de hora saludando, antes de que a las 7:30 de la tarde, hora de Río de Janeiro, 5 horas más allí, me parece que son las 12:30 de la noche en España, comience esa vigilia de oración, en la que habrá pues lo habitual, testimonios de jóvenes, cantos, después habrá el habitual reflexión, oración, mensaje del Papa, canciones, como digo, en fin, lo habitual en una vigilia de oración de la noche.
Bueno,
¿me escucháis?
Sí.
Sí, no.
Pues vamos a hacer una cosa, que es que mientras
Vamos viendo cómo va el programa. Vamos a saludar a también un amigo que ha querido compartir con nosotros en el espejo, el obispo de Bilbao, Monseñor Mariceta. Muy buenas tardes. Monseñor Mariceta, muy buenas tardes.
Don Mario, ¿nos escucha? No, no
vamos
pues
a
parece
ver...
que no nos escucha.
Parecía que lo teníamos ahí, sí, pero bueno. Resulta que... Las comunicaciones, bueno, que están siendo complicadas en Brasil.
Sí,
están siendo muy complicadas, pero hay que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta que, claro, aquí ahora mismo vemos riadas de jóvenes peregrinos, imágenes que nos están ofreciendo los monitores de televisión que hay por aquí, nos ofrecen imágenes de jóvenes que vienen todos hacia Copacabana. ¿Qué pasa? Que cada joven tiene por lo menos un teléfono, ¿no?
Claro, o sea, están todos
figuraos un millón de celulares funcionando al
pues
mismo tiempo.
Parece que ahora hemos enganchado la línea. Monseñor Mariceta, obispo de Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Mario.
¿Cómo lo están viviendo? Impresionados. Bueno, porque yo sé que los obispos en estos momentos, perdóname la expresión, se lo pasan como niños.
Pues sí, la verdad que estos días están siendo muy intensos. Las catequesis por la mañana son impresionantes. Unos jóvenes de una grandísima calidad humana, cristiana, testimonial y de fe. Yo vuelvo impresionado de las catequesis de estos días. Y luego, pues bueno, como es una palabra que usa mucho el Papa, el lío está montado aquí en Río, ¿eh? Pues vemos tantos jóvenes ahora, pues una riada enorme, como sabéis que han cambiado el sitio para la vigilia y para la misa, una riada enorme de jóvenes que pasan a la cerquita de donde nosotros vivimos, bueno, pues para tomar Copacabana y esta tarde tener la vigilia con el Papa, que estoy seguro que será absolutamente impresionante e inolvidable, y mañana la Eucaristía.
Sí, no queda nada para esos platos fuertes. Don Mario, de lo que se ha vivido hasta ahora, un titular, denos un titular, lo que se lleva usted guardado en el corazón.
Bueno, yo creo que el Evangelio vuelve a florecer con fuerza en los jóvenes y en la Iglesia. Y el Papa Francisco está transmitiendo, porque es un gran comunicador, lo que son los elementos esenciales del Evangelio, capaces de inflamar todo corazón humano y capaces de abrirles un horizonte nuevo. Es lo que estamos viviendo aquí, la frescura y lo esencial del Evangelio en directo, en vivo y con un lenguaje tan asequible que llega tanto al corazón de las personas.
Nos está dando mensajes muy claritos. Yo tengo dos ahora mismo metidos en la mente. Nadie es descartable, ¿verdad? Ninguna persona es descartable y no podemos pasar al lado del que sufre y dar la vuelta.
A mí es lo que me gusta
y mirar
que es
hacia otro lado.
Lo de la Revolución Copernicana.
La Revolución Copernicana,
Me pareció muy original, ¿no? Eso de dejar el yo pasar y poner a Dios en el centro.
En el centro, sí.
Sí, yo creo que es una constante. El Santo Padre, desde que inició el ministerio de Pedro, cuando se hablaba de ir a la periferia, a los sacerdotes, ir a los VIP, que son los pobres, y no dejéis robar la esperanza, atender a los niños, a los que no los dejan vivir, atender a los ancianos. O sea, ciertamente el Papa está llevando este mensaje de salvación, que es el Evangelio, pues a tantos lugares, tantos ámbitos que quizás el mundo que vivimos deja abandonado, ¿no? Hoy nos hablaba que es un mundo pues economicista, un mundo con unos principios que va a veces a lo poderoso, a lo fuerte, y deja a veces de lado a lo que cuenta menos o a lo que puede parecer menos amable. El Papa realmente nos pide que salgamos, que armemos este lío, que salgamos ciertamente a las periferias, que salgamos a los pobres, que para Cristo, para Dios, nadie es desahuciado, todo el mundo tiene la dignidad de Hijo de Dios, una dignidad que es indestructible y que tenemos todos que servir, de modo particular en aquellos que está más oscurecida o que está menos puesta en primer plano.
Nos está poniendo a todos en marcha, don Mario. Nos ha pedido que esto no acabe aquí, que, como decíamos, en las diócesis se haga lío. Eso involucra a los jóvenes, también les involucra a ustedes directamente, a los obispos.
¿Hay miedo?
No, en absoluto.
No, al revés, ¿no? ganas, supongo, ¿no?
No, simplemente esto nos confirma. Quizás es verdad que a veces en los medios de comunicación podemos vivir una burbuja, ¿no?, de lo que se pone en la lupa, ¿no? Yo estoy convencido de que en la Iglesia hoy hay una gran dosis de santidad en muchísimas personas que no salen en primera plana, pero que son en el fondo los que sostienen la esperanza y los que sostienen el mundo, ¿no? Yo aquí cuando ves a jóvenes anónimos, y como digo estos días en las catequesis, tienes oportunidad de conocerles muy de cerca, que ves con una vivencia interior de Cristo impresionante, con un compromiso después de ese evangelio que les lleva al mundo donde están, de otros jóvenes de la universidad o de la exclusión, o de Cáritas, o con personas pobres. Y estoy convencido de que tantísimos cristianos viven así. Lo que nos hace en este momento el Santo Padre es esto, ponerlo en evidencia, ponerlo en primer plano y decir, esto es el Evangelio y yo os animo a hacer esto, y además con cositas muy claras. El mismo el Papa, en la misa que ha tenido esta mañana, ¿no?, con los obispos, pues uh-huh. Él dice, bueno, uno, dos y tres. O sea, que si echa estas píldoras que son atómicas, que son esencia pura de Evangelio, clarito, para que el mundo lo entienda, cuáles son los puntos esenciales para vivir nuestra fe.
Don Mario, decía que son atómicas, pero que también son del sentido común.
Cierto, pero es que lo que pasa es que, como tantas veces dices, el sentido común es a veces el menos común de los sentidos, ¿no? Y muchas veces vivimos en unas ideologías y vivimos en un modo de concebir la realidad y de concebir la vida humana que va contra la propia naturaleza humana y contra el propio ser del hombre, ¿no? Yo creo que ciertamente lo que dice el Papa, yo además creo que llega tanto a las personas al corazón, porque el corazón se ilumina ante la verdad y ante el bien, ¿no? Claro. Y entonces cuando el Santo Padre, pues de modo tan sencillo, tan claro y tan directo, dice, la verdad es una persona, es Cristo, el bien es amar, y por tanto quien da sentido a la vida de las personas es Cristo, y Él nos envía a amarnos como Él nos ha amado, y así va desgranando clarísimamente y punto por punto y sin complejos y sin miedos. El otro día clamó contra pues el legalizar los estupefacientes y las drogas, que hay un debate aquí en Latinoamérica. Hoy nos ha recordado, ayer también, el atender a los ancianos, no dejarlos de lado, y a los niños y a los que no dejan nacer. El otro día nos habló de la familia. Bueno, son los elementos esenciales de la humanidad, de construir una sociedad en verdad y una sociedad justa, ¿no? Y por eso también creo que tiene tanto gancho, pues porque lo hace sin albardar, lo hace sin vueltas.
Todo el mundo lo entiende. Señor Maniceta, obispo de Bilbao, muchísimas gracias.
Bueno, que rezamos por vosotros, os vemos a todos aquí encomendados y muy encomendados.
Muchísimas gracias.
Gracias, don Mario.
Un abrazo.
Álvaro Real.
Especial JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE, estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes desde Santiago de Compostela y bienvenidos a Linterna. Como
apenas
siempre
hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda, las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE, estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
Naciste sobre un sucio trapo en tu casa, una favela de Brasil. Naciste con la cruz del pobre a la espalda, con un cartón como cojín. Naciste y te bautizaron con hambre y te apellidaron.
Me la tienes escondida. Al final siempre tienes que poner Marwan.
Hombre, pero es que es una canción que tiene sobre las favelas y sobre los niños de Brasil. ¿Cómo no la vamos a poner, hijo de mi alma? Tenemos ya con nosotros
un invitado de excepción, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí bueno, todavía estamos en el mediodía, pero bueno, estamos ya cambiando el paso de la mañana a la tarde, porque por la mañana hemos estado con el Santo Padre en la catedral, hemos tenido ese encuentro de obispos religiosos, seminaristas, que ha sido un encuentro inolvidable. y ahora la verdad es que estamos impresionados de ver que las calles se han convertido ya en un río que desemboca en Copacabana.
Un río...
No podéis ni imaginar cómo están las calles.
Madre mía. Un río con lío, ¿no? Como diría el Papa.
Sí.
Un río con lío.
Ya, no... Todos los peregrinos nos contaban antes que les han dejado en la estación central y llevan como 9 kilómetros hasta Copacabana, van cada uno llegando por orden de llegada, se van colocando en esa playa, expectantes ante lo que les tenga que decir el Santo Padre, que ya ha dicho bastante, ¿verdad, Monseñor Munilla? Ya nos ha dejado titulares, reflexiones y de todo, nos ha dejado de todo, pero esta noche es como el plato fuerte. Usted va con jóvenes, ¿verdad? Estuvieron primero en Sao Paulo, si no me equivoco.
Sí, así es. Yo acompaño un grupo de la Conferencia Episcopal, que también está en el integrado don Xavier Nobel, el obispo de Solsona.
Sí.
Y bueno, pues hemos vivido un poco pues todo lo que es la el proceso de la Jornada Mundial, que algunos piensan que es meramente un encuentro puntual con el Papa. Lo cierto es que no. Lo cierto es que hay una semana previa en la que nos dispersamos y vivimos las experiencias parroquiales de una nación tan rica como esta. Nosotros estuvimos por Sao Paulo y bueno, y hemos tenido también las tres catequesis. Llegados a Río de Janeiro, los obispos nos hemos repartido por en distintos idiomas por las catequesis, que la verdad es que han sido una auténtica gozada. Era impresionante ver el nivel de los jóvenes que asistían a las catequesis, las preguntas que hacían. Hay hambre de formación, hay hambre de saber, de conocer, para poder dar razón de nuestra fe. Voy a decir que yo creo que hizo mucho bien en la Jornada Mundial que se celebró en Madrid, aquel reparto del yucat, si recordáis, ese yucat, catecismo para jóvenes, que vino en la mochila de cada joven, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que aquello ha hecho mucho bien, porque se nota que ha subido el nivel de conocimiento teológico, el deseo de conocer más las cosas. Y, por cierto, en esta ocasión, a todos los jóvenes se les ha introducido en su mochila un vademécum, pues sobre las cuestiones éticas en torno a la vida, sobre lo que es sobre lo que es la bioética, y muy interesante, y estamos intentando comunicarles a los jóvenes y transmitirles que este nuevo elemento un poco formativo que se les ha introducido en la mochila en esta ocasión es muy importante, el tema de la bioética, que por cierto el Papa ha dicho esta mañana, ha dicho cómo paradójicamente, digamos, no muy significativamente, estamos en un mundo que excluye a los ancianos y excluye a los hijos no deseados, ¿no? Es una especie de pinza de la desesperanza, de quien no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, y entonces, paradójicamente, es una especie de, así lo dijo también el Papa, como una especie de eutanasia cultural, ¿no? Y por eso este material que se introduce en la mochila de los jóvenes creo que puede ser muy bueno para que a su retorno a sus casas se formen en un tema tan delicado como ese.
Porque al final de todo, la JMJ es un canto a la vida, a la juventud, a la alegría, a la fuerza.
Sí, lo es. Y además, en cada ocasión está aportando, pues digamos, unas intuiciones. Así como en Madrid se aportó una intuición tan importante como la de Yucat, es un canto a la vida y es un canto a decir, hay esperanza, marquemos una dirección, y sin duda alguna, pues vamos sumando cada Jornada Mundial. Añade elementos para la esperanza. Es un canto a la vida, pero digamos no etéreo, no poético, no, sino al que se le pone una letra. Es un canto con letra, no solo es música, es con letra y muy concreta.
Uno se inspira en estos días. Supongo que ahora, cuando vuelvan a sus diócesis, que a cada uno le tocará aplicar también lo que han escuchado, lo que han vivido, lo que han sentido. ¿Se inspira uno para hacer cosas luego en la diócesis con los jóvenes? ¿A usted se le ha encendido la bombilla?
Pues sí, la verdad es que entre nosotros mismos, hoy mismo comiendo, comentábamos los obispos. Vamos a ver.
Una primicia.
Vamos a ver, decíamos nosotros, ¿en qué traduciríamos eso de que el Papa les dijo a los jóvenes, ¿no?, argentinos? A ver, quiero lío en la calle. Y además no lo quiero solo en Río de Janeiro, sino cuando volváis a vuestra casa. Quiero lío en la calle. ¿En qué lo traduciríamos, verdad?
Claro.
Es decir, es obvio que el Papa quiere una evangelización que salga de la sacristía. Que se visualice, que se desacompleje, Y bueno, pues yo creo que los obispos tenemos que pensarlo, obviamente, y tenemos que buscar fórmulas en las que se visualice la proclamación del Evangelio. Porque también el Papa ha dicho una cosa tan fuerte como la siguiente: la gente que más se ha alejado tienen que ser para nosotros nuestros invitados VIP, Joel, ¿no? Nuestros sí, invitados VIP,
claro.
O sea, los más alejados, a los que tenemos que tratarles mejor. Y bueno, son grandes retos, ¿no?, los que este hombre lanza así en esas píldoras que nos envía, que obviamente nos tienen que poner sobre la pista.
Ahora a trabajar.
Y hay que concretarlos.
Claro, ahora se concreta. Cada uno mucho en la diócesis, en el contexto en el que está, lo puede hacer y ese es ahora el nuevo reto.
Monseñor José Ignacio Munilla, muchísimas gracias.
Bueno, un saludo muy fuerte.
Gracias.
Todos. Venga, hasta pronto.
Assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer.
Nos queda poquito tiempo, pero déjame que volvamos a Río para hablar con un joven. Juan Merino, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien. Cuenta. Buenas noches en Madrid y buenas tardes ya aquí en,
ala,
en Río. Otro.
Buenas noches, que son las 6 de la tarde, Juanín, aquí.
Ay, Dios mío. Aquí a las 6 ya es de noche.
¿Dónde estás?
¿Dónde nos quieren mandar? Que estamos en julio.
¿Dónde estás? ¿Para dónde vas?
Estoy ahora mismo en un taxi que voy corriendo al Media Center de Copacabana para entrar allí.
Es que Álvaro no te ha presentado, pero Juan es periodista y es seminarista del Redemptoris Mater, que ha estado por ahí danzando por todo Río de, por todo Brasil, ¿verdad? Habéis estado haciendo evangelización en las calles, con el camino neocatecumenal. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
Pues mira, en general todo el camino de todo el mundo, todos los peregrinos, pues han organizado itinerarios por todo Brasil. Entonces nosotros, que somos un grupo de la parroquia Santa Catalina de Siena de Madrid y otras parroquias también de la diócesis de Alcalá, del camino, que tienen camino neocatecumenal, pues nosotros aterrizamos en Sao Paulo el día 19 y desde ahí pues fuimos a varias ciudades del estado de Paraná, por ejemplo como Curitiba, en donde nos acogieron de una forma impresionante. Y hicimos allí misión. ¿En qué consiste esta misión? Pues salir por las calles, cantamos salmos,
montar lío
a lo grande. Y luego pues muchos chavales pues dan testimonio de su fe, ¿no?, ahí en medio de las plazas. Y esto lo hicimos en Curitiba, en Foz de Iguazú, que hacía un frío horroroso. Imaginaos, por las calles, ya era de noche, pues eso, eran las 5:30 de la tarde, pero ya era de noche. Un frío, pero vamos, rozábamos los 3 grados. Cantando con las guitarras.
¿3 grados?
Guitarras, sí, porque no sé si sabéis, lo sabréis, claro, ha habido una ola de frío de increíble. Frío. Dicen que desde hace 25 años no hace tanto frío en Brasil.
Bueno. Madre mía.
Así que nos ha pillado.
Vaya suerte.
Encima veníamos un poco mal preparados, la verdad, para tanto frío. Todos pensábamos que íbamos a ponernos el bañador.
¿Quién iba a pensar en Brasil tanto frío? ¿Normal?
Y hemos estado todos con el polar. Ahora aquí en Río se está muy bien, ¿eh?
Sí,
dicen
hace...
que por la noche va a refrescar. De hecho, yo ayer, después del Vía Crucis, se levantó un viento muy grande que venía del mar, además, o sea, que era como una medio lluvia.
¿Y preparado para esta noche? ¿Preparado? Con pues fuerza, sí. con muchas cosas y con el corazón abierto.
Con muchas cosas y el corazón abierto y también pues un poco trabajando, la verdad. Pero bueno, es un gozo y es una alegría grande también dar este servicio pues para que los españoles y la Iglesia en España sepa cómo estamos aquí. Que estamos muy bien, ¿eh? Parece que como es un poco todo caótico, es verdad, porque todos estos cambios pues han supuesto cosas de última hora, pero es verdad que nos están tratando muy bien también desde la organización. De hecho, a nuestra parroquia, nosotros estamos durmiendo en Angra de Reis, que es una islita que está a 200 kilómetros de Río.
¡Adiós!
Entonces, claro, nosotros íbamos a dormir en Guarativa, entonces no teníamos sitio donde dormir.
Y al final ha surgido, playa, la providencia ha hablado.
Ha surgido la providencia, total, nos van a coger en casas. De hecho, yo vengo ahora mismo de allí, de una parroquia, se llama la parroquia de Santa Teresiña, y nos van a acoger allí feligreses en sus casas, o sea, algo increíble.
¡Qué experiencia!
Sin conocernos de nada.
¡Qué experiencia! Juan Merino, muchas gracias.
Bueno, nada, a vosotros, que vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Disfruta, adiós. Juan, adiós.
Faustino, Paloma, ¿estáis por ahí?
¡Ay, qué alegría escuchar a estos peregrinos! ¿Has visto cómo no puede ni el frío ni la lluvia?
Nada, nada puede con ellos.
Y con su ánimo.
Y fíjate que el cambio de sitio está haciendo complicado la organización.
Sí.
Está siendo una aventura.
Hay una riada de gente que andando en autobús cada uno como puede se está buscando la vida para acercarse. Y de hecho la playa de Copacabana ya está semiocupada ya porque hay gente que lleva desde ayer acampada ya junto al altar principal, junto al escenario, para no perderse estar en primera fila. Y mucha gente está acampando ya, hemos visto, y haciéndose una especie de parcelitas con la arena.
Con la arena, están, sí. Como cuando estás en la orilla del mar para que no te llegue el agua, pues igual.
Un castillito, pero están haciendo
cuadrados. Sí, pero cuadrados perfectos,
cuadrados,
¿eh?
Perfectos, y ponen su banderita y esta es nuestra parcelita. ¿Verdad? Aquí no nos mueve nadie.
Lo que tarda una organización de una JMJ en organizar dos años, los chavales, en un par de horas.
¿Verdad?
Oye, ni una guerra, ni una pelea.
Nada.
Ya ha contado Margarita cómo han echado a los franceses. De verdad, es alucinante. Yo es que no me cansaré de decirlo. Son unos valientes, son unos machotes. Estos peregrinos cambian el mundo.
Y lo que
verdad
decía,
que sí.
Se habían venido todos con la ropita del bañador y tal. Y fíjate los que se han encontrado. Nieve, cuando nos contaba Marga, en Guarativa nevó. Hizo 3, 2, 0 grados el otro día. O sea que, impresionante.
Será
impresionante.
Posible. Bueno, la verdad es que el contexto de esta noche es inmejorable. Yo pienso en otras JMJs que estaban ahí rodeados de tierra o rodeados de una explanada o de aridez, y ellos en la playita metiendo ahí los pies en la arena fresquita. Todo tiene sus ventajas, queridos.
Sí,
todo tiene sus ventajas.
Pero con el abrigo puesto, ¿eh? Todos los peregrinos que nos estén escuchando desde la playa de Copacabana o sus familiares en España, decirles, de parte de la organización, se puede dormir en la playa, no hay ningún problema, pero la propia organización de la JMJ recomienda encarecidamente que se pongan los abrigos. El que no tenga, que se vaya a comprarlo o a pedirlo a las casas, porque van a soplar vientos, como contaba Juancho Merino hace un momento, vientos muy fríos porque vienen del mar. O sea, que esta playa idílica esta noche va a ser un poquito tormenta.
Fresca, un poquito
sí,
fresca.
Sí, sí, no, lo digo en serio. La organización ruega a los peregrinos que se hagan con abrigos para pasar la noche.
Paloma, Faustino, tenemos que dejar.
Pues encantado de haber estado con vosotros este ratito.
Así que nada,
seguid escuchando COPE, que vamos a vivir unas horas, si cabe, todavía más impresionantes.
Queda el plato fuerte todavía, queda el plato fuerte. Chicos, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Cristina Sánchez.
Un abrazo desde Río.
Adiós.
¿Qué tal has pasado?
Lo he pasado bien, Álvaro Real. ¿Y tú? Hombre, ya que no estamos allí como en otras ocasiones, que estábamos allí al pie del cañón y ahora estamos aquí en los madriles pasando calor, hoy no tanto, pues mira, mejor en compañía aquí en el estudio, contigo, con todos nuestros amigos.
En compañía de Jesús Luis Sacristán, de Ana Almazán, de Javier Poza y de toda la gente que nos ha estado ayudando a hacer este programa. Muchísimo.
Muy bien. Sí, señor Álvaro Real, que disfrutes y esta noche a estar pegado a COPE a escuchar lo que nos tiene que decir el Papa de la Vigilia.
Actualizamos la información.
Álvaro Real.
Especial JMJ.
Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campañas.